Como dos personas se acercaron a pedirme cómo se hace la cura hepática. Y si gustas, los que me lo pidieron, aquí hay 10 copias. Si alguien quiere más, pues nos dicen cuántos más faltan para dar provisión. El año pasado, ¿se acuerdan que hablamos un poquito de la cura hepática? Si faltan más, nos dicen cuántos faltan para pedir más copias, para que se la den de una vez, ¿verdad? Muy bien. Creo que van a faltar algunas. ¿Cuántos faltan? Uno, dos. Bueno, pues, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Entonces, si nos pueden sacar más copias, por favor, ¿verdad? Vamos allá a nuestros ingenieros de sonido y de que nos saquen unas 35 copias de la cura hepática que hicieron falta, ¿verdad? Bien, hay una cita que está en un libro llamado Patriarcas y Profetas, en la página 587, que siempre me ha llamado mucho la atención. Dice así: la religión tiende directamente a fomentar la salud. ¿Cómo dice? La religión tiende directamente a fomentar la salud. Número dos, la religión tiende a alargar la vida. Y número tres, a realzar nuestro gozo de todas las bendiciones que Dios nos da. ¿La qué? Religión. ¿Qué hace? Da salud, alarga la vida y hace que gocemos de la vida. ¿Qué les parece? La religión abre al alma a una fuente inagotable de felicidad. Por eso, cuando uno va a la iglesia, no es solo la cuestión espiritual, ¿no es cierto? Sino también cuál cuestión: la física y la mental, ¿verdad? Esa es la religión verdadera, que se ocupa de la cosa espiritual, pero también ¿de qué cosa? La física y ¿qué más? La mental. Entonces, en esta, me atrasa porque se me adelantó. Hay un pensamiento que cuando estudié medicina, llevé este libro de texto, Mi Historia de Curación. En la página 116 dice este pensamiento: en todas nuestras relaciones hemos de tener presente que en la experiencia ajena hay, ¿qué hay? Capítulos sellados en las que no penetran la mirada de los mortales. Ahora, ¿qué están en esos capítulos donde nadie lo ve? ¿Qué está? En las páginas del recuerdo hay historia de ¿qué tipo? Tristes, que son inviolables a los ojos ajenos. ¿Y qué hay escrito en esas historias? ¿Qué está escrito? Largas y rudas batallas libradas en circunstancias ¿de qué tipo? Críticas. ¿En dónde? ¿En mi trabajo? ¿En dónde? En mi hogar. Dificultades de la familia que día a día producen depresión, o sea, desánimo, falta de confianza y pérdida de esperanza. En pocas palabras, este pensamiento, ¿qué quiere decir? Solo el que carga el morral sabe lo que lleva como cargando su morral. Esto quiere decir que cuando yo hablo con una persona, tengo que ser consciente que en esa persona, en su mente, hay historias que ¿quién sabe? Nadie las conoce. Son, como dice ahí, inviolables. Yo por eso cuando veo un paciente, Al paso de los años he tratado, no lo pretendo, ¿eh? Porque no hago eso, ¿eh? Porque eso solo Dios lo sabe. Tratar de ver qué está dónde. Una ocasión tuve una señora con dos intentos de suicidio de clase alta. Y los psiquiatras que la atendían, pues no sabían por qué dos veces quiso quitarse la vida. Tenía todo lo que supuestamente hace feliz en la vida, ¿no es cierto? Y yo la consulté un tiempo, varias veces la vi. Y en una de las ocasiones que la consulté estaba con su esposo. Tenía una empresa muy grande en Monterrey. Y poco a poco le fui haciendo otras preguntas que nunca le había hecho. Y llegó un punto que como que la acorralé, ¿verdad? En el interrogatorio. Y me confesó, le voy a confesar algo. Que ni mi confesor, porque era una señora muy religiosa, ni mi confesor lo sabe. Yo estoy en mi casa tranquilamente y de pronto suena el teléfono. Y es su esposo que le dice esta palabra. Prepárate que ahí te llego. Eso es todo lo que le dice. ¿Con eso qué quiere decir? Pues que vaya a la cama, que quiere tener relaciones con ella. Entonces él llega a su casa, ya está ella, pues hace lo que hace y se va al trabajo, ¿no? Dice, me siento como un mueble que usan. Usted sabe que una mujer, el deseo sexual no es orgánico como el hombre, es psicológico. Tiene que el hombre ser muy romántico, ¿verdad? Para que la mujer tenga él. Así más en frío, pues no. Así que su esposo, ¿qué hacía con ella? La estaba como violando, ¿eh? Entonces una mujer cuando la viola a su marido, pues ¿qué desea? Pues quitarse la vida, ¿no? O quitársela a él, ¿verdad? Por eso en la página del recuerdo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Historias como tristes. Entonces este tema casi no lo doy porque es un poco estresante, ¿verdad? Pero en la salud de nuestro cuerpo también hay que curar, ¿qué también? La mente. Tener salud mental. Y un pensamiento que ya les mostré la otra ocasión, dice en este libro que una gran cantidad de las enfermedades que afligen a los humanos, ¿dónde se originaron? ¿Dónde? En su mente. Y como ahí tienen el origen, esos problemas físicos pueden ser curados únicamente, fíjense bien, únicamente si se cura primero, ¿qué cosa? La mente. Y se acuerdan la ocasión, la primera clase que tuvimos, todo aquello que nuestro cuerpo manifiesta como síntoma o signo es una expresión visible de un problema invisible. Y con su malestar me está tratando de que yo haga una indagación, una investigación. Entonces, como sabemos nosotros, ¿verdad? Nuestros padres siembran semillas mentales desde antes que nuestro nacimiento, mentales y emocionales, y esas semillas crecen con nosotros. Hay padres que siembran, ¿qué semillas? De amor sin condiciones. ¿Qué más? De respeto y de independencia. Hay padres así. Pero otros padres, ¿qué siembran en sus hijos? Si te portas mal, vas a ir al infierno, ¿no es cierto? El miedo, ¿no es cierto? Te va a ver el policía, te va a dar una inyección, ¿no es cierto? No he escuchado. O es tu obligación, o por tu culpa no puedo dormir porque llegaste tarde. Hay padres que siembran en sus hijos esas semillas. Es por tu culpa, infundiendo miedo a los hijos. O obligación. Por eso hay una profecía que está en Malaquías 4, que dice que antes que Jesucristo venga por segunda vez, va a haber un movimiento mundial que tendrá como resultado, ¿qué cosa? La reconciliación, ¿de quién? Del padre con su hijo, y del hijo ¿con quién? Con su padre. Por eso mucha gente no cree en Dios, es ateo, porque la primera persona que debe dar la imagen de Dios en un niño, ¿quién debe ser? Su padre. Dicen los hijos, si Dios es como mi padre, no quiero saber nada de Dios. Por eso este movimiento tendrá como objetivo la reconciliación de los padres con sus hijos, los hijos con los padres, para que esos hijos se reconcilien con ¿qué otro padre? Nuestro Padre Celestial. Ahora, para mí este versículo en la Biblia, yo lo interpreto así, tiene muchas interpretaciones, pero lo interpreto así. Tratar a mi padre, dice, cuando tú honras a tu padre y a tu madre, ¿qué pasa con tus días? Yo tengo la experiencia de 4 o 5 personas, todas han sido mujeres, entre 35 y 56 años, casi 60, que se han infartado, sin tener problema del corazón, por deshonrar a sus padres. ¿Sus días qué pasó? Se acortaron. ¿Y por qué deshonraron a sus padres? Porque los trataban como si fueran sus hijos. Y lleva la dieta, y come esto, y hace ejercicio, trata bien a mi mamá, trata bien a mi papá. O sea, queriendo ser padres de quiénes. De sus padres. ¿Y sus padres le hicieron caso? ¿Hicieron caso? ¿Se compusieron? Y cuando esa hija ve que por más que aconseja a su padre, lo lleva al médico y hace un sacrificio para que se atienda, y ve que el padre y la madre no tienen ningún interés de cuidarse, ¿qué siente esa hija o ese hijo? ¿Qué siente? Frustración. ¿Y qué le pasa? Se enoja. ¿Y qué le viene? Le da un infarto y se muere, ¿no? Es lo que he visto 5 veces. Por eso dice el libro Consejo para los Niños, las criaturas, los niños y los jóvenes no deberían oír una palabra impaciente del padre, la madre o cualquier miembro de la familia. ¿Por qué razón? Porque reciben impresiones muy precoces en la vida y lo que los padres le hacen a los hijos hoy, ¿qué pasará con ellos? ¿Ellos serán cuándo? Mañana, al día siguiente y al siguiente. Y fíjense lo que dice aquí. Rara vez se olvidan las lecciones impresas en la mente de un niño. Las impresiones dejadas precozmente en el corazón de los niños, ¿cuándo se ven? Rara vez se borran esos. Por donde quiera que los hábitos de los padres sean contrarios a la ley física, el daño hecho a sí mismos, ¿dónde va a repercutir? De generación tras generación. Por eso muchas personas les cuesta mucho trabajo admitir que aunque ya son adultos, independientes, todavía sus padres, aunque se hayan muerto, los siguen como. ¿Sabe? Yo tuve un paciente que su padre lo maldijo en su lecho de muerte, le echó una maldición. Eran como 7 hermanos, él era el tercero, pero era el más listo de todos los hijos. Y le dijo a su hijo, hijito, te dejo el negocio para que mantengas a todos tus hermanos. O sea, ¿fue una maldición o no? Porque él asumió la responsabilidad de cuidar a todos. Y él pues hizo mucho dinero, al grado que ahora ni trabaja, pues hizo bastante dinero. Pero él me cuenta que llegó un tiempo que a todos les puso casa, bueno, los puso a todos bien, y dijo, bueno, en la tumba, padre, ya cumplí contigo. Y ahí se ven. Tiempo después llegó una hermana y le dijo, hermano, estoy en la bancarrota, no tengo ni para comer. 2 veces le ha pagado todas sus deudas y le había dicho, hermana, cuida el dinero, a veces hay, a veces no hay. Y dice la hermana, y hermano, estoy tan desesperada por esta situación que he estado pensando en quitarme la vida. Y él le dice, pues si esa es mi autorización, te autorizo a que te la quites, no te voy a ayudar. ¿Y qué hizo su hermana? No sé qué hizo, pagó sus deudas y nunca más se ha metido un problema económico. Entonces, cuando una persona tuvo la mala fortuna de tener un padre, pues no correcto, independientemente del tipo de maltrato que haya recibido, tendrá 3 síntomas muy regularmente. Número 1, un bajo concepto del valor que como persona yo tengo, generando una conducta suicida. ¿Por qué? Porque como pienso que valgo poco, me cuido. ¿A quién cuido más? A medio mundo y luego yo. Número 2, me siento que indigno, no merezco lo mejor, siento que no me aman, me siento inadecuado. Y número 3, enojo aguantado. ¿Y dónde se siente el enojo aguantado? ¿Dónde se siente? Dijimos, ¿se acuerdan? el cuello, los hombros y la espalda. Cuando se le pone duro ahí el cuello, los hombros, la espalda, recuerden, es una persona que trae mucho enojo, pero no puede. Entonces, una persona cuando sufrió maltrato y no ha superado ese trauma que sus padres le generaron, va a tener o los tres o uno de los tres. Enojo aguantado que lo descargará cuando él quiera que le ponga enfrente, ¿me entienden? Se siente indigno, siente que merece lo peor y siente que como vale poco, se cuida poco. Por eso en el fondo de esos adultos que niños fueron maltratados, incluso los que parecen haber logrado superar esa situación, hay un niñito que se siente impotente. Entonces, una forma rápida, porque el tiempo ya se nos está yendo, vamos a ver así rápidamente, tipo de padres que por su forma de actuar con sus hijos pareciera que no los quisieran, los intoxican. Padres inadecuados, ¿cuáles son? El que tú le hicieras sin mala intención, ¿no quiere decir que no? Me duele. ¿Cuáles son? Los que roban la niñez, ¿cuáles son? Los niños que están atrapados en un rol porque los confunden, porque los tratan como si fueran los padres, ¿no? Y ahí va la madre con su hijo de 6 años a la cantina a sacar al padre de la cantina, ¿no es cierto? O sea, o dile a tu madre, o dile a tu padre. Y entonces el niño dice, si yo no me ocupo de mis padres, ¿quién lo va a hacer? Número 2, la codependencia. Resolverle los problemas a mis padres o aliviar el dolor que tienen ellos es lo más importante para mí, no importa el precio que tenga que pagar por ello. Que me sienta bien depende que ellos aprueben lo que estoy haciendo o no. Me esfuerzo muchísimo por lograr que hagan las cosas a mi manera. No le presto la atención, la menor atención a cómo me siento yo, porque lo importante, ¿quiénes son? Mis padres, y no yo, lo que ellos quieren. Soy capaz de hacer cualquier cosa con tal que no me rechacen o que no estén conmigo. Soy perfeccionista y me recrimino si algo sale mal. Durante gran parte del día me siento enojado, usado, no reconocido. Fijo que todo va bien, aunque todo ande mal. Y el esfuerzo por conseguir que ellos me amen, me quieran, domina toda mi vida. ¿Esos padres cómo son? Inadecuados, porque traen a sus hijos como si fueran adultos, siendo niños. Número 2, padres. ¿Por qué no pueden dejar que viva mi propia vida? ¿Y qué dicen los padres? ¿Qué dicen los padres? Es por tu bien, ¿no es cierto? Agradece. Sobrecontrolados por padres, ¿cómo están los padres? Angustiados y temerosos, ¿cómo se ponen los niños? Una vez una señora me trajo su niña a consultar de 6 años, ¿y qué tiene su niña? Es que es muy miedosa, duerme con el foco prendido. Así me agarraba mi falda. Cuando estás en un cuarto, grita porque no quiere estar sola. Entonces le dije al señor, oiga señor, ¿y su mujer cómo es? Pues duerme con el foco prendido. Estás en un cuarto, grita porque no quiere estar sola. O sea, lo mismo, o sea. Sobrecontrolados por padres que están angustiados, ¿cómo se ponen los niños? Angustiados y temerosos. Eso dificulta un proceso que se llama la maduración. Es un tiempo en la edad entre los 9 y los 20 años donde la persona aprende a ser adulto, pero si el padre está siempre angustiado, ¿cómo va a estar el niño? Pues angustiado y ansioso. El miedo que tienen algunos padres, se llama el nido vacío, a que ya no me necesiten, motiva a muchos padres a ser inútiles a sus hijos para que cometan errores y así seguir controlando sus vidas. Es tan grande la parte de su identidad que el padre o la madre controladora tiene su rol de padre o de madre, que cuando el hijo se independiza, ¡ay! Perdí una pierna, ¿no? Porque, ¿saben? Cuando uno se casa, siempre hay, le dije la otra vez, hay dos problemas en el matrimonio. ¿Cuáles son los dos problemas? ¿Te acuerdas? No encontré lo que buscaba y encontré lo que no quería. ¿Verdad? Eso es todo. Y viene la desilusión. Entonces, las personas, al tener esa desilusión, se quitan la ropa de esposo y esposa y se ponen ¿cuál? ¿De padre o madre? ¿Solo saben ser o papá o mamá? ¿No saben ser otra cosa? Una ocasión, creo que se fue el sonido, ¿eh? ¿Ahí se oye? ¿Esta? Ah, ok, gracias. Una ocasión vi ese programa del Chavo del Ocho, no sé si lo han visto alguna vez. Era una escena del día de Navidad. Y vi ahí una artista que se me hace conocida, pero no la conocía. Porque estaba vestida, pues, ropa de salir, bien peinada. Era Florinda Mesa, ¿no? Y no la reconocía porque siempre, ¿cómo sale? Con sus roles y el delantal lleno de mole, ¿no es cierto? Entonces, hay mujeres que solo saben poner esa ropa. Si quitan la ropa, pues no se reconoce, ¿no es cierto? Solo saben ser papá o no saben ser mujer o hombre. Entonces, por eso muchas personas, conforme los hombres y las mujeres encontraron que su relación conyugal era dolorosa, difícil, amenazadora, entonces el papel de padre y madre es el que quedó y dejé de ser mujer y dejé de ser hombre. ¿Y solo soy puro? Puro padre y pura mamá, ¿no es cierto? No sé ser mujer y hombre, o sea. ¿Por qué? Estoy desilusionado de mi mujer, de mi marido. Entonces dije a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Voy a vivir por mis hijos. Pero tú eres el importante. Tú tienes el poder y la responsabilidad de hacerme feliz a mí. Por eso te tuve. Los padres que sienten bien consigo mismos no necesitan ejercer control sobre sus hijos. Pero esta clase de padres funciona a partir de un profundo sentimiento de insatisfacción en su propia vida como personas, como individuos, en su relación conyugal, acompañado con el miedo del abandono. Entonces, para ellos, cuando un hijo ya va creciendo, pues adoptan otro hijo, ¿no es cierto? Porque no sé ser hombre, no sé ser mujer, ni ser esposo, no sé ser esposa, solo ser. O sea, los padres que siguen consigo mismos, ¿qué hacen? ¿A volar? ¿Ese es amor verdadero? O sea, ese es el verdadero padre. ¿A volar? O sea, aquí no estés como enquistado con una garrapata, ¿no es cierto? ¿A volar? O sea, ese es el amor verdadero. Por eso el hijo adulto que dice, ¿por qué actúa de esa manera? ¿Por qué todo lo que hago está mal? ¿Por qué no me trata como un adulto? ¿Cuándo se abren en paz? ¿Por qué actúas como si cada decisión que tomo por mi propia cuenta fuera un ataque contra ustedes? ¿Y qué dice la madre controladora? Es indescriptible el dolor que siento cuando te apartas de mí. Necesito que me necesites. No puedo soportar la idea de perderte. Tú eres mi vida entera, ¿no es cierto? Me aterra que vayas a cometer errores espantosos. Ver que te hace daño me destrozaría. Prefiero morirme a sentir que soy un fracaso como madre, ¿no? Pobre hijo, ¿cómo lo tienen? O sea, ni se puede mover, ¿me entiendes? O sea, si se puede mover. Haz lo que te digo, no te voy a hablar, o te quito la herencia, o no ser miembro de la familia, deja de ser un Ramírez, ¿no es cierto? O sea, así que haz lo que yo te digo, ¿verdad? Por eso, muchos padres controlan a sus hijos tratándolo que fueran gentes inútiles, desvalidos, incompetentes. Y trata un hijo como incompetente, ¿cómo va a trabajar? Pues como incompetente. En vez de que los padres se despreocupen de los hijos, crean situaciones para ser indispensables en la vida del hijo. Por ello, los padres que no validan a sus hijos habitualmente están muy desilusionados en su relación, dijimos, ¿cómo? Conyugal. Y demasiado ocupados en satisfacer sus propias necesidades que no pueden tener la habilidad de ver que sus hijos tienen necesidades. Estos padres vienen de otros padres que tuvieron la misma problemática. Su falla en validar a sus hijos es más un acto de omisión, porque en el fondo desean ser buenos padres, quieren ser buenos padres, dar lo mejor a sus hijos. Por ello, otro tipo de padres, ¿cuáles son? Ahora mire, hay una ley mental que les voy a comentar en esta noche. Así como les he dicho leyes físicas como el del sueño, ¿se acuerdan? Le voy a dar una ley mental. Cuando mis circunstancias en mi hogar donde yo crecí fueron desagradables o dolorosas, me defiendo de ellas prometiéndome en secreto que cuando llegue a ser grande, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mejor que quiénes, que mis padres. Fíjense bien, y es bien interesante esta ley. El impulso a repetir lo familiar, combinado con un segundo igualmente por ese impulso a conseguir que ahora las cosas salgan como mejor, se convierte en una trampa donde caen muchas personas. Por eso, si mi padre es alcohólico, ¿cómo reacciona la mujer ante el alcoholismo del hombre? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? ¿Con alegría? Se molesta, ¿no es cierto? ¿Y regaña a quién? A su esposo. ¿Y la hija qué dice? Si mi madre fuera paciente y cariñosa, mi padre no fuera con sus amigotes a la cantina. ¿Quién dice eso? La hija. Pero cuando yo sea grande, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ser mejor que quién? Que mi madre. Así de que, ¿con qué hombre me voy a casar? ¿Con qué hombre? Con alguien que tenga un problema. Pero digo yo, con mi nueva estrategia que yo tengo, que mi madre no usó, yo sí voy a lograr que ese hombre se haga un hombre cariñoso, amable, responsable y trabajador. Entonces me caso con él, implemento mi nueva estrategia. ¿Y qué sucedió? ¿Cambió? Y al ver que no cambió, ¿cómo me siento? Frustrado y molesto, y empiezo a maltratarlo. ¿Y qué dice mi hija? Si mi madre fuera cariñosa y mi padre no estuviera con la presión alta, ¿verdad? O sea, pero cuando yo sea grande, ¿voy a ser mejor? ¿Y qué dice el hijo varón? Cuando sea grande, ¿voy a ser mejor que quién? Que mi padre, ¿no es cierto? Porque si mi padre fuera bien portado, mi madre no sufriría la depresión que tiene al verlo tomado. ¿Y con qué mujer se va a casar ese hijo? Con una mujer que sufra depresión. Y por más que quiera curarla, ¿la va a curar? ¿Qué piensan? Saben, hace unos 5 años que quería reunir a mis amigos con los que estudié medicina, y mi hijo, uno de ellos, pues entra en Face, ¿no? Y ahí le encuentras a todos. Y al entrar en Face, descubrí algo muy interesante. De los 5 amigos con los que yo más conviví, con los que hice mi internado también en el hospital, ahí en Montemorelos, de los 5 amigos, 2 ya son viudos. Murieron sus mujeres de cáncer, una de hígado, de páncreas y otra de seno, de 50 años. Los otros 3 estamos con niños pequeños criando. O sea, estamos, decimos, en la segunda vuelta. Y varios amigos con la estudiante de medicina, todos andan por lo mismo. ¿Por qué creen? Entonces yo me puse a investigar, no sé, porque me llamó la atención. Es una ley mental. Mi madre estuvo enferma muchos años de leucemia. En mi familia somos 3 médicos, o sea, mi padre y 2 hermanos, y yo pues ya somos 4. Y al estar enferma mi madre, pues ¿qué no usamos? Todas las alternativas que usted puede imaginar, todas. Y yo en el fondo pensé, mi madre se va a curar, o sea, yo pensé. Porque sí he tenido otros enfermos que se han curado con la misma leucemia, porque ella no, ¿no es cierto? ¿Pero se curó? No, se murió. Entonces, el impulso a repetir lo familiar, combinado con un segundo impulso a conseguir que ahora las cosas van a salir como mejor, se convierte en una trampa. Así de que yo, ¿a qué tipo de mujer atraje? Tiene un problema, ¿cómo? Se llama doble personalidad. Pero yo la voy a mi madre no pude curarla, pero a esta sí la voy a curar. ¿Y la curé? Pues no. Pues no. Por eso yo a mis 2 hijos mayores, ¿verdad? Les dije esto. Así como si yo soy diabético, tengo que decir a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Yo soy diabético, te heredé el gen, así que tienes que cuidarte porque si no te vas a hacer diabético. Entonces mis hijos mayores le dije, ¿saben hijos? A los mayores, ¿saben que yo les heredé una herencia? ¿Qué herencia les heredé? ¿Qué herencia? ¿Qué herencia? ¿Ah? El impulso inconsciente, porque es inconsciente, a recrear la lucha del pasado y volver a enfrentarla en el presente y ahora sí triunfar, es una compulsión por volver a jugar y esta vez ganar. La lucha por lo que me derrotó en el pasado se convierte en una obsesión. Por eso mi hijo mayor me dijo hace muchos años, papá, tú tan inteligente que eres, ¿por qué te casaste con mi madre? O sea, yo no lo entiendo. Él mismo me lo dijo. O sea, porque es una, oh, yo fracasé aquí, pero aquí voy a triunfar. Entonces mis hijos les dije, ¿sabe qué? Le va a pasar también lo mismo. Van a traer a su vida, ¿qué tipo de mujeres? En problemadas. Y las que están en buenas condiciones, ¡ay, qué aburrido! ¿Eh? Porque no tiene nada que cambiarle, ya está todo bien. El chiste es algo que me, ¿verdad? Bueno, voy rápido. ¿Eh? Los que maltratan verbalmente, a veces las heridas están internas, ¿no es cierto? Palabras muy crueles. Mi mamá siempre me decía que nunca me debe haber que yo era un error en su vida. Y llegó a su casa, hijo, ¿por qué no trabajas? Estás casado, ya tienes tu mujer, eres un error en mi vida, no sé por qué te tuve, o sea. Se fue a embriagar toda la tarde, toda la noche, y a las 12 de la noche llegó a su casa y mató a sus padres a machetazos. Cuando lo agarraron, ¿por qué los mataste? Dijo él, mi madre siempre me decía que nunca me debe haber. Y otros maltratan, ¿cómo? Físicamente, ¿no es cierto? Se ve el dolor por fuera. Y otros maltratan, que es la traición final. O sea, y es personas, pues da vergüenza, aislamiento, baja autoestima, pesadillas, deseo de morir. Es muy complicado, ¿verdad? Lidiar con personas que fueron abusadas así. Por eso, familias que funcionan correctamente cuando tienen problemas lo hacen a través de la comunicación abierta y estudian opciones. Y si no pueden, pues buscan ayuda exterior. Pero familias disfuncionales, ¿qué hacen? Niegan, eso no es cierto. Proyectan sus problemas en otros. Sabotean los esfuerzos de hacer un cambio, como digo a los pacientes. Cuando llegan a su casa, de ahora estar 15 días en el sanatorio, van a sabotearle su esfuerzo de conservar una dieta adecuada, hacer ejercicio. O triangulación, el bueno y el malo y el salvador, o mantener secretos. Nadie tuvo padres perfectos. Ni yo soy un padre perfecto, ni tuve un padre perfecto. Todos cometemos errores, pequeños y grandes. Pero no hay alguien que esté libre de eso, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Cuando uno ha vivido situaciones difíciles, ¿cómo me puedo yo rehabilitar? ¿Me puedo yo curar? Y muchas veces dicen, ya lo perdoné a mis padres, pero me siento igual. Dice mi consejo espiritual, es que no lo hiciste de corazón. Y luego pienso, ni eso puedo hacer bien. El perdón tiene que ser el final de la limpieza, no el inicio de la limpieza emocional. Por eso el objetivo de esta reflexión de esta noche, el principal es esto, ¿verdad? El perdón. El perdón tiene dos facetas. Una que es muy fácil entender y comprender, que no es bueno vengarse. Yo eso lo aprendí desde muy pequeño, mi padre me lo enseñó. No es bueno vengarse, desquitarse. Porque dice Dios, mía es la venganza. Yo pagaré en el tiempo adecuado. Tú no te preocupes. Nosotros vivíamos en Chiapas, mi papá... Vivíamos en la costa, tenía mucho dinero, operaba y gente de dinero. Tenía un rancho muy grande, él tenía muchas vacas lecheras, hacía queso, bueno, estaba bastante bien. Y un día llegó a su rancho y estaba el caporal, el capataz, con una escopeta. esto es mío y si me firman los papeles, me lo ajusticio. Así. Y madre le dijo, pues mejor perder el rancho y no perder la vida, ¿no? Siempre mi padre me dice, no, cuando alguien te haga un daño, tú déjalo ¿a quién? A Dios. Porque dice la Biblia, mía es la venganza. Eso es fácil entenderlo, ¿no es cierto? En el perdón, lo difícil, ¿cuál es? ¿Cómo absuelvo de la culpa a la persona que abusó de mí cuando era un niño inocente? Eso es lo que cuesta, ¿cómo? Trabajo, ¿no es cierto? Por eso dice la Biblia, perdona nuestras deudas, ¿no es cierto? Le pedimos a Dios, ¿cómo nosotros qué hacemos? ¿Perdonamos a quién? Al que me fastidió la vida. Para poder perdonar realmente a una persona, ¿qué tengo que hacer entonces? Una confrontación. Dice en San Mateo 5:23, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y estando allí en el altar, te acuerdas, fíjate bien, que tu hermano, o sea, tu hermano puede ser tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hijo, o sea, tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Deja ahí tu ofrenda y ¿qué debes hacer? Ve y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y yo aceptaré tu ofrenda. ¿Eso cómo se llama? Confróntalo, o sea, dile, háblale. No es mentalmente ahí que le va el perdón, no. Es más, la Biblia es más específica todavía. Fíjense que dice en Mateo 18, si tu hermano, fíjate bien, te fastidió, pecó contra ti, te hizo un daño a ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ve con él y ¿qué tienes que hacer? Muéstrale su falta entre tú y él solo. ¿Es cómo se llama? Confrontación. Dile, háblale. Si no hago eso, no lo he perdonado. Nuestra mente, hay ciertas situación en la vida que tengo que hacer procesos mentales para que mi mente procese que eso ya sea resuelto. Por ejemplo, si muere alguien, tengo que ver el cadáver, ¿no? Tengo que ver que lo entierran para que mi mente procese que ya se murió. Si me divorcio, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo tuve un paciente, tenía 10 años de divorciado y la noche miraba la película de la boda y la foto de la boda, y aunque la mujer ya se había casado con otro, todavía seguía. O sea, sigue casado en su mente, no se había divorciado. Un divorcio, pues quema la foto de la boda. O sea, yo cuando divorcié quemé todo. O sea, pues ya se acabó. O sea, no andar ahí. O sea, pues ¿cuál? La mente requiere ciertos procesos. Entonces, cuando voy a perdonar a alguien, tengo que decirle lo que le voy a perdonar para que mi mente procese que ya lo perdoné. Dice, si tu hermano, o sea, si tu padre o tu hermano o el que sea pecó contra ti, dile su falta. Fíjense, en Camino a Cristo, dice, la verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Cuando yo confieso a Dios mi pecado, no digo, Dios, perdona mis pecados, ahí va en paquete. ¿Tengo que ser cómo? Específico y pecados particulares. Ahora, ¿lo hago porque Dios desconoce lo que hice? ¿Por qué Dios lo pide que, por qué Dios pide que haga eso? ¿Por qué? Porque al yo hablar específicamente, mi mente procesa, ya Dios me perdonó de ese pecado específico. Cuando yo perdono a mi hermano, a mi padre, a mi madre, o al que me hizo un daño, tengo que hablarle directamente y decirle específicamente lo que yo le voy a perdonar para que mi mente procese, ya lo perdoné. Si no hago eso, sigo yo ¿con qué? Con el recuerdo. Como una señora que vi en su lecho de muerte, tenía casi 85 años, casi 90, con cáncer en todos los huesos. Hace 5 años su esposo había quedado, pues se murió también. Y le digo, señora, ¿no hay algún recuerdo en su mente que no le deja dormir y que le viene a la mente constantemente? Me dice, pues yo me acuerdo, fíjese, tenía casi 85 años, vivió casada, pues se casó a los 7 años. 17 años se casó. Su marido murió de 80 años. Dice, yo me acuerdo, recién casado íbamos en el tren, un viaje largo, porque en el sur pues se viaja mucho en tren en esos tiempos. Y enamorada me recosté sobre el hombro de mi esposo, estaba ahí recostada. El rato él me dice, muévete que se me duerme mi brazo. Nunca más me recosté en el hombro de mi marido. Y aquí lo tengo como clavado en la cabeza, ese mal recuerdo. ¿Tiene clavado? O sea, yo tuve una paciente, un paciente viajaba de la frontera a Monterrey, son más o menos 3 horas de viaje. Y en la supercarretera tuve un accidente automovilístico, casi se matan los dos. La señora que era muy nerviosa se le fue la mente, perdió la razón. El psiquiatra que vio a Monterrey le internó un hospital psiquiátrico, un manicomio, y estuvo bastante tiempo internada con terapias y todo lo que dan a los pacientes que tienen esa psicosis. Y ya que se recuperó un poco la señora, pues fue con su hija casada a Monterrey a recuperarse. Y ya que estaba supuestamente estable la señora, vino su esposo de la frontera a recogerla. Y cuando ella volvió al marido, ¿qué creen que pasó? Tuvo otra crisis nerviosa al ver al marido. Y esa nueva crisis nerviosa, ella le empezó a reclamar a su marido lo que él le había hecho a ella hace 10, 20, 40 años, cosa que él ni enterado. Dice el Señor, el accidente transformó a la mujer amorosa, cariñosa y servicial. Es mujer que manda, reclame, reclame, reclame. Dije, yo no creo que fue el accidente. El accidente de un tirón, algo que fue guardando y jajaja, ja, ja, y puro amor, pura miel, ¿verdad, querida, que eres feliz conmigo? Sí, querido, soy feliz contigo. Vea, querida, que te trato bien. Sí, vea, pero en el fondo. Por eso, si tu hermano te fastidió la vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu deber? Dice Dios, ¿cuál es tu deber? Ve con él y ¿qué tienes que hacer? Confróntalo y muéstrale su falta. ¿Cuál es el objetivo de eso? No es vengarse, no es castigarlos, no es humillarlos, no es cargar el enojo que tengo con ellos, no es obtener de ellos algo positivo, no es que reconozcan lo que hicieron, ni mucho menos. Ese no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Enfrentarme con ellos. Superar de una vez por todas el miedo que les tengo. No son seres extraterrestres, son seres humanos como nosotros. Decirles mi verdad. Determinar qué voy a hacer de aquí contigo, mi relación. ¿Y qué más? Perdonarlos. Yo hace varios años hice eso con mi padre, ¿verdad? O sea, porque nadie tiene un padre perfecto. Ni yo soy un padre perfecto. Todos cometemos errores y estamos para aprender. Entonces, para confrontar a un padre o a alguien que te fastidió, hay que hacer una carta. Hay que escribirlo. Toma más o menos un mes hacer una carta. ¿Qué tengo que escribir? Esto es lo que me hiciste. Y escribe todo lo que te hizo. Así es como yo me sentí en ese entonces. Así es como aquello afectó mi vida. Esto es lo que quiero tener adelante. ¿Y qué más? ¿Y te? Perdón. O sea, es algo que tenemos que hacer. Si tu padre ya murió, pues léelo en su tumba o una fotografía. Eso se llama catarsis. ¿Qué se llama? Sacar. Yo tengo muchos pacientes que cargan con esa amargura en su corazón, en su mente, o sea, los perturba y contamina su relación con su mujer, con su marido, con sus hijos. Porque repiten los mismos maltratos que recibieron ¿de quiénes? De sus padres. Lo que no quiero hacer, repito otra vez. O sea, son procesos. Eso se llama desintoxicación de la mente. Que para mí es más importante que la del cuerpo. Por eso la gente se enferma del hígado, tanto coraje que hace. Porque ve a una persona y ¿de quién se acuerda? Yo en una ocasión estaba consultando, entró un joven, pero antes de entrar estaba peleando con su padre allá afuera en el pasillo. Y digo a la secretaria, ¿por qué están peleando? Porque es un joven que quiere entrar sola a consultar, pero el padre, usted sabe, el padre es muy cariñoso, ¿verdad? Quiere entrar con él, un joven más de 25 años, ¿no? Total, entró solo el joven, ¿verdad? Y le pregunté, ¿en qué puedo ayudarte? Con solo decirle eso, se enojó, se paró, vino a mi lado y me retó a golpes. Sí, pero bien enojado. ¿Por qué? ¿Por qué le trae mucho coraje a su papá y a su mamá? Mucho coraje. Pero como eran sus padres, no se atrevía a descargar en ellos el coraje que les tenía. Entonces lo descargaba ¿con quién? Cualquier autoridad, el maestro, el jefe, el capataz, cualquier autoridad. Se llama proyección. ¿Han escuchado eso, proyección? Cuando el señor va a su trabajo y su mujer le da una buena regañada, llega el hombre a su trabajo y ¿con quién se desquita? Con su trabajador, ¿no es cierto? El trabajador llega a su casa, ¿con quién se va a desquitar? Con su mujer, ¿no es cierto? ¿Y la mujer con quién? Con los hijos. ¿El hijo con quién? Con el perro. ¿Y el perro con quién? ¿El gato? ¿Y el gato con quién? Con el ratón. O sea, se me esquiva el que está abajo de mí. O sea, eso es así. O sea, es una ley. O sea, no el que está arriba le tengo miedo, pero el que está abajo me lo sueno, ¿no es cierto? O sea, se llama proyección, se llama. Entonces yo entendí que el problema no era contra mí, sino contra quién. Contra su padre, que yo se lo recordaba. ¿En qué puedo servirte? Pues son palabras que su padre le decía. Y conmigo quiso desquitarse su coraje, ¿me entiendes? Entonces me puse a pensar, si me enojo, damos de puños aquí, y pues está bien grandote, ¿no? No va a poder con él. Pero más chico, pues tal vez, ¿no? Número dos, si trato que razone, pues un puño, porque razones, no va a entender. Así que le dije, ¿sabes qué? Vamos allá afuera, porque mira, aquí no hay mucho espacio en mi consultorio. Vamos allá afuera, me dijo. Salimos, yo sabía que su padre estaba afuera. Oiga, señor, agarra a su hijo y cierra la puerta con llave, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo saco de aquí? Por eso a mí nadie me hace enojar. Me provocan, ¿verdad? A veces lo logran, a veces no. O sea, la gente me provoca. La gente me fastidia. Pero yo decido cómo voy a reaccionar. Porque si dijera, me hacen enojar, es como decir, alguien tiene un control remoto de mi vida, ¿no? Dice aquí Andrés Ramírez y lo tiene otra persona. A ver, enójate, estoy riendo. ¡Ah, ya me enojé! Ríete, ya me. Oígame, no fuera dueño de mi persona. O sea, pues no, yo me río cuando me da la gana, ¿no? Y me enojo cuando me da la gana a mí, o sea, porque yo lo decido, no la gente. Porque si me le presto acá a usted el control remoto de mi vida, pues andaría yo pues medio loco, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente, porque el tiempo se va, le voy a leer una carta, ¿no? Que escribió una señora, una joven, ¿verdad? Papá, voy a decirte algunas cosas que nunca te he dicho antes. Ante todo, quiero decirte por qué en los últimos meses no he pasado mucho tiempo contigo y mamá. Quizá esto te sorprenda y te altere, pero no te he querido verte porque tengo miedo a sentirme desvalida y de tus ataques verbales. Tengo miedo de confiar en ti y volver a sentir que me abandonas emocionalmente. Te voy a explicar mejor. Entonces, número uno, esto es lo que me hiciste. ¿Qué me hiciste? Cuando era muy pequeña, recuerdo un padre que me amaba, pero a medida que me cuidaba, a medida que yo crecía, ¿qué pasó? Todo aquello cambió. Tú me decías constantemente que yo olía mal. Me culpaba por todo lo que no salía bien. Me echaste en cara que hubiera perdido la beca. Me echaste la culpa que Bob, mi hermano, se cayera y hiciera daño. Me echaste la culpa de haberme roto la pierna. Cuando mamá te dejó por un tiempo, me echaste la culpa. Me hacías bromas y chistes demasiado sucios. Me decías que vestía con ese jersey que era muy sexy y cuando no me tratabas como una novia, me decías que parecía una ramera. Después de los 12 años ya no tuve padre. Seguramente tú lo estabas pasando muy mal entonces, pero a mí me hiciste mucho daño. Quizá no haya sido tu intención, pero no por eso me dolió menos. Cuando yo tenía 15 años, un hombre intentó violarme y tú me echaste la culpa. Realmente creí que la culpa era mía porque tú lo decías. Cuando estaba en el octavo mes de embarazo de mi hijo, mi marido me golpeó y lo que tú me dijiste fue que yo debería haber hecho algo terrible para que él se enfureciera tanto. Constantemente me contaba las cosas terribles que te hacía mi madre. Y me decías que ella jamás me había querido, que yo estaba sucia por dentro y no tenía ni un rastro de sesos. Ahora, cuando una niña la tratan así, ¿cómo cree que se siente? ¿Cómo cree que se siente? Asustado, humillado y confundido. No entendía por qué había dejado de amarme. Estaba ávida de volver a ser niñita de papá y me preguntaba, ¿qué habría hecho para perderte? Me culpaba a mí, yo misma de todo y me odiaba. Me sentía indigna de amor y repugnante. Ahora, ¿cómo afecta a una niña eso, a un niño? Quedé terriblemente dañada como persona. Por lo tanto, muchos hombres han sido brutales conmigo y siempre he pensado que la culpa era mía. Cuando Han me dio aquella paliza, le escribí una carta pidiéndole disculpas. He tenido una lamentable falta de fe en mí misma, en mi capacidad y en mi dignidad. ¿Qué es lo que quiero decir en lo sucesivo? Quiero que no sigas atacándome verbalmente. Quiero que sepas que en un futuro no lo voy a tolerar, que me insultes, me grites. Lamento que tú y yo no hayamos tenido una relación que podríamos haber tenido. Para mí fue muy triste no haber podido ofrecer mi amor a un padre a quien tanto quería amar. Te seguiré enviando tarjetas, regalos, porque eso me hace sentir bien. Pero si quieres que nos sigamos viendo, tendrás que aceptar las normas que yo ponga. No te conozco muy bien. No sé qué te hacía sufrir o te daba miedo. Te agradezco que hayas sido trabajador, que no nos faltara nada material, que me llevaras de vacaciones. Recuerdo que me hablabas de los árboles, los pájaros, de la gente, de política, de deporte, de geografía. Me enviabas a campamento, me comienzas a patinar. También es posible saber que te gusta saber que ahora van mejor las cosas. ¿Por qué razón? Ya no me dejo golpear por los hombres. Tengo el apoyo de amigas y amigos maravillosos, una buena profesión, un hijo a quien adoro. Quiero que sepa que te regalo todo el costo emocional de tu trato me generó. Te perdono, te absuelvo de la culpa, como Dios me absuelve de mi culpa. Padre, perdón mis ofensas, como yo perdono a los que me ofenden. Te ruego también que me escribas su casa, no recibe mi carta. No podemos cambiar el pasado, pero podemos empezar. Mucha gente vive atorada, ¿no es cierto? ¿Atascada dónde? En su pasado. Y no disfruta su presente. No lo disfruta. Porque está atorada en esos recuerdos, amarrada a esos recuerdos que no lo dejan vivir y disfrutar su presente. ¿No es cierto? Es muy triste. Yo me acuerdo cuando tenía yo 13 años. Estábamos en Chiapas. Ahí vivíamos en ese tiempo. Y estamos en un viaje a un lugar muy bonito que son lagos de varios colores, Montebello. Y no sé por qué en ese viaje estaba yo de un humor, pues bastante de muy mal humor, o sea. Y mi tío, el hermano mayor de mi padre, se acercó, ven sobrino para acá, y me dijo, mira sobrino, nunca más se repetirá esta misma situación. No volveremos los mismos a este lugar. Y si no disfrutas este momento, nunca más volverá a repetirse. Y eso nunca se ha olvidado. Las cosas no se repiten, son diferentes. Y si no disfruto mi presente, será un mal recuerdo, ¿cuándo? Mañana. Por ello, nosotros, como padres, tenemos la oportunidad de cambiar el destino de ¿quiénes? De nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando me libero de nuestra herencia de culpa, de no gustarme, aversión por mí mismo y enojo. ¿A quién libero también? Pues a mis hijos. Cuando interrumpimos los modos de trato, de comportamiento de la familia y rompemos el ciclo, hacemos a nuestros hijos un don inapreciable y a sus hijos moldeamos su futuro. O sea, esa es la bendición de ser padre, ¿no es cierto? De conocer la religión, ¿no es cierto? O sea, esa es una bendición. Como dice Filipenses, ¿no? ¿Qué dice Filipenses? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero ¿qué hago? Confronto, perdono, ¿y qué hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No tengo complejo de arqueólogo, ¿no es cierto? Ando escarbando en mi pasado, ¿verdad? ¿No? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿me extiendo a dónde? Hacia adelante. Hay una cita que a mí como padre, ¿verdad? Está en el hogar cristiano, me reconforta, ¿verdad? Dice, en su importante obra, los padres deben pedir y recibir ayuda divina. Aun cuando el carácter, fíjense bien, los hábitos, las prácticas de los padres se hayan fundido en un molde inferior, o sea, no fueron de buena calidad, porque no somos padres perfectos, ¿no es cierto? Aun que nuestros hábitos, el carácter, las prácticas, se hayan fundido un molde inferior, si las lecciones que nos dieron nuestros padres en la infancia, o las que nosotros damos a nuestros hijos en su infancia, o en la juventud, han desarrollado en nuestros hijos o en nosotros un carácter ¿de qué tipo? Deficiente. ¿Qué hay que hacer? No hay que desesperarse, no hay que angustiarse, no hay que deprimirse, ni tirar todo a la borda. Aunque las lecciones que dimos a nuestros hijos en su infancia, el maltrato que le pudimos haber generado, o a nosotros cuando éramos niños, o en la juventud, aunque hayan sido eso generado en nuestros hijos, o nosotros mismos, un carácter pues no correcto, deficiente, ¿no es cierto? No hay que desesperar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que desesperar? Porque el poder de Dios, ¿qué puede hacer? Transformar, o sea, se llama metamorfosis, transformar tendencias, fíjense bien, heredadas, ¿y qué más? Y cultivadas, porque la religión verdadera de Jesús, ¿qué hace? Eleva a las personas. Por eso es necesario nacer otra vez, significa una transformación, una nueva criatura. Mi padre fue así, mi madre fue así, pero yo voy a ser diferente. Diferente. Mi padre, cuando estábamos en el sur, en Chiapas, era de los de laicos. Y cuento una anécdota, que estaba un laico predicando con mucho vigor, mucho entusiasmo, muy bien, ¿no? Y de pronto en el público se paró, así en medio del sermón: oye, fulano, ¿te acuerdas cuando estábamos en las cantinas dando serenatas? Y fulano, ¿te acuerdas? Empezó. Y dice él: pues sí, me acuerdo. Eso era antes, ahora soy diferente. O sea, el poder de Dios puede, ¿cómo? Transformar, o sea, cambiar nuestras tendencias heredadas, fíjense bien, y cultivadas. Porque la religión verdadera de Dios, ¿qué hace? Transforma. Nacer otra vez. Pero es tan importante, hermanos, en nuestro desarrollo cristiano, en nuestro desarrollo mental, espiritual, que aprendamos a perdonar. ¿A quiénes? A los que nos ofenden. Y ahorrarse muchas enfermedades. Si supieran cuántos enfermos yo tengo, que al estudiarlos en el fondo y hacerles preguntas, la raíz de, son raíces de amargura que tienen en su corazón, resentimientos, amargura, o sea, malos recuerdos, o sea, por eso la mujer se enferma más de algunas cosas, por los malos recuerdos, el maltrato, es que no me quiere, no me hace caso, es que mi padre, mi madre, o sea, y eso les contamina el alma, o sea, envenena el cerebro, o sea. Pero la religión de Dios, ¿qué hace? Puede transformar, hacer una nueva criatura. Que Dios nos bendiga. ¿Alguna pregunta? Este tema lo tengo en ese CD que ahí están ofreciendo mi esposa. También todos los temas, de paso, están el audio, están los PowerPoint también, los que los gusten. Ahí la iglesia va a proveer para ustedes. El viernes tendremos, vamos a hablar de resiliencia, ¿verdad? Que es la adaptación positiva en eventos negativos. Y ya el sábado a las 5, ¿verdad? Tendremos un tema corto y luego abriremos el espacio para algunas preguntas, ¿verdad? No sé todas las respuestas, pero lo que pueda ayudarles, con todo gusto.
Gracias, doctor. Nos ponemos de pie, por favor, para tener una oración y terminar. Oremos. Querido Jesús, una vez más agradecidos por las palabras que hemos escuchado, palabras que a muchos llegarán al fondo de sus corazones. Así que pedimos, Señor, que al meditar en ellas podamos ser mejores personas. Gracias por esta semana que hemos tenido, que ya casi llega a su final, el viernes, el sábado, en la mañana y en la tarde. Y pedimos que estas palabras para muchos hayan sido palabras de vida, que hayan traído consuelo a alguien que lo haya necesitado. Al salir de este lugar, pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares y que nos traigas de vuelta acá el viernes a las 7:30. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.